El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Así que estas son algunas realidades. La primera realidad, nadie y nada es perfecto. Lo decimos para entonces. La gente va de iglesia en iglesia. No les gusta algo de su iglesia y se van a otra. Y después no les gusta algo de esa iglesia y van a otra. Y entonces no les gusta esa iglesia y se van a otra. ¿Se le ha ocurrido que usted quizás es lo que no le gusta de la iglesia donde va? Esta es una historia real. Una mujer se iba a casar por la séptima vez. Y nuestro pastor iba a hacer la ceremonia y ella fue con él y dijo, pastor, necesito que ore para que este hombre me trate bien. Y él le dijo, bueno, ya se ha casado 7 veces y probablemente necesita considerar que usted es el único denominador común en todos los 7 matrimonios. ¡Oh! ¡Oh! Amo divertirme cuando predico. Y buscamos la perfección cuando tenemos 20 años. Pero para el tiempo que uno madura un poco, se da cuenta que es un mito. Y uno lo acepta. La vida real no es perfecta. Quizás manejamos unos cuantos días perfectos en toda la vida, donde todo sale exactamente de la manera que quisimos. Pero si se pone a escribir, mire, yo escribí algunas cosas que pasaron en estos días. Hice una cita para arreglarme las uñas, unas citas, porque uno quiere hacer algo a una hora específica. Pero invariablemente, al llegar, habían tomado a otro cliente, esperando terminar antes de que yo llegara, y yo estaba esperando por 15 minutos. Tuve que esperar y eso me molesta. No soy buena con eso. Así que oren por mí para que pueda vencer en esa área. Mi vuelo se atrasó en llegar. El lavaplatos dejó de funcionar. Compramos un generador para la casa. Pagamos mucho dinero y nunca funcionó bien. Nunca, desde que lo compramos. 13 años, nunca funcionó bien. Está sentado ahí, se ve lindo y cuando se va la luz no prende. Así que tuvimos que repararlo de nuevo. Y dijeron, oh, es que la computadora no sirve, esto es lo otro. Así que arreglaron todo. La primera vez que se supone que funcione, no funcionó. Esa fue la prueba que yo no pasé la semana pasada. Y seguí quejándome y refunfuñando probablemente por 45 minutos. Y luego estaba exhausta. No cambió nada, no arregló nada. Y una vez más tuve que llamar al técnico para que lo arreglara. Así que... ¿me están entendiendo? Bueno, repasemos algunos ejemplos. Está lista para cocinar y descubre que se le olvidó comprar carne. Opciones. Tiene opciones. En el Señor hay opciones. Se puede enojar o cambiar el menú o calladamente ir a comprar la carne. Alguien le ofendió o se enojó con alguien y no lo esperaba y no respondió de una manera cristiana y se siente culpable. Opciones. Puede permanecer enojado, maldecir a la persona, empeorar la situación. O se puede arrepentir delante de Dios, pedirle perdón a la persona. Dejar la culpabilidad y tener un buen día. Siempre hay opciones. Y no tenemos que ser tan infelices como somos. Si solo fuéramos un poco más realistas, ¿cómo le ayudará en realidad el enojarse a cambiar la situación? Y les voy a ayudar a no malgastar el tiempo la próxima semana. Mi sermón les ayudará por una semana y tendrá que volver a escucharlo otra vez. Bueno, quizás le va a durar 2 semanas. Perfecto. Aquí está cómo pueden ser perfectos. Santiago 3:2. Porque todos fallamos en varias maneras, pero si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Así que cuando llegué al punto cuando no comete un error con su boca, allí encontrará la perfección. Solo hay uno perfecto y es Jesús. Y la Biblia dice que cuando lo perfecto llegue, lo imperfecto pasará. Bueno, lo perfecto se refiere a cuando Jesús regrese de nuevo. Y por cierto, y esta es la parte más interesante, que es que en la actualidad son las cosas imperfectas en nuestra vida que Dios usa para perfeccionarnos. Lo diré de nuevo. Son las cosas imperfectas en nuestra vida que Dios usa para perfeccionarnos. ¿Cómo se aprende a amar a la gente desagradable? Al tener que tratar con gente desagradable. ¿Cómo aprende a mantenerse firme en medio de las pruebas? Pasando por las pruebas. ¿Cómo obtiene paciencia? ¿Verdad? Amo las escrituras acerca de Jesús. Dice que él fue equipado y preparado para su ministerio como nuestro sumo sacerdote. Por causa de las cosas que sufrió y atravesó y experimentó. Nadie puede ayudar a nadie más como alguien que haya pasado por eso. ¿Verdad? Dije, nadie puede ayudar a otra persona como una persona que lo ha experimentado. Así que cuando el diablo en realidad le ataque, necesita decirle, te vas a arrepentir que hiciste esto porque Dios me va a sacar adelante y tendré más experiencia y la voy a usar para ayudar a otra gente. Muy bien, sigamos al punto número 2. No puede agradar a todo el mundo todo el tiempo. Voy a escribir otro libro con ese título. No puede agradar a todo el mundo todo el tiempo. Gente alcahueta. ¿Por qué no puede agradar a todos todo el tiempo? Porque todos quieren algo diferente de usted. Así que termina tratando de ser esto, lo otro y aquello otro. Y hasta que se pierde a sí mismo. Y finalmente se da cuenta que no estoy disfrutando mi vida para nada y muchas veces en el proceso perdemos nuestro destino y en realidad ya no agradamos a Dios porque estamos ocupados tratando de hacer que los demás sean felices. Y si quiere en realidad ser la persona que Dios quiere que sea, tendrá que aprender a ser rechazado sin que le importe. Y no le digo que no le va a doler, pero no le puede importar tanto que lo haga cambiar sus decisiones. Gálatas 1:10, Pablo dijo, ¿acaso ahora busco la aprobación del hombre o de Dios? ¿Estaré tratando de agradar al hombre? Y amo esto, si aún estuviera tratando de agradar al hombre, no sería ahora el siervo de Cristo. Él dijo que nunca sería apóstol si hubiera estado tratando de agradar al hombre. Y yo puedo ver eso en mi propia vida y seguramente ustedes también, que por el hecho de haber tomado la decisión de ser un cristiano comprometido, probablemente hay gente que son parte de su vida que le han rechazado. Solo porque usted quiere estar más cerca a Dios y ellos no. Cuando Dios me llamó para hacer lo que hago, no hubo nadie al principio que me apoyara. Digo, aún Dave al principio no le gustó la idea. Digo, trató con él rápidamente y solo fue unas semanas en que me apoyó. Y ya sabe, ha sido bueno desde entonces, pero... Porque saben, David es un hombre sabio y básicamente Dios le dijo, yo la llamé para hacer esto. Si haces lo que te pido que hagas, tú siempre tendrás gozo. Si ella hace lo que le pido que ella haga, ella tendrá gozo siempre. Si tratas de hacer algo que no te he llamado para hacer, no tendrás gozo. Y en realidad, una de las razones por las que tenemos este ministerio muy fructífero y de muchos años, no es porque Dios me dio un don de comunicación, sino porque me ha dado un esposo lo suficientemente estable para dejarme ser quien soy. Y les cuento, eso requiere ser un gran hombre de Dios. Juan 12, 42 al 43. Sin embargo, muchas de las autoridades creyeron en él. Pero por temor a los fariseos no lo confesaban para que no los expulsaran de la sinagoga. ¡Qué triste, verdad! Saben, Jesús fue un gran revolucionario y al comenzar su ministerio, lo que él decía y predicaba no cuadraba con el mundo religioso antiguo. Él no siguió las normas comunes. Él decía cosas que a la gente no le gustaban. Pero al escucharlo predicar, llegaba convicción a sus corazones y sabían que era la verdad. Pero dice aquí que aunque varios creyeron, muchos, no lo confesaban, no confesaban firmemente por temor de perder a sus amigos. No hay amigo que valga lo suficiente por perder su relación con Jesús. Amén. Y rápidamente en Lucas 10, cuando Jesús envió a los discípulos para ministrar de dos en dos, él dijo, cuando entren a un pueblo, Lucas 10 del 8 al 11, cuando entren a un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios se ha acercado. Pero cuando entren a un pueblo y no les reciban, salgan a la calle y digan, aún el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra ustedes. Sin embargo, tomen en cuenta que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Así que básicamente dice, miren, cuando la gente les rechace, yo los envío para hacer una obra, les llamo a un caminar más profundo conmigo. Cuando la gente les rechacen, sacúdanlo. No dejen que les moleste, no dejen que les enoje, no permitan que eso les robe el gozo, sacúdanlo. ¿Saben por qué? Porque no pueden agradar a todo el mundo todo el tiempo. Hay que tener suficiente confianza en Cristo para decir, si no quieres ser mi amigo, es tu pérdida, no la mía. Amén. Debemos agradar a Dios y no al hombre. Yo recuerdo una mujer que nos conocimos en un restaurante, aún recuerdo el restaurante. Había que bajar unas escaleras al área donde estaba el restaurante. Y cuando bajamos, esperamos en el área de recepción por nuestra mesa. Y pienso que ya habíamos hecho una reservación y esperábamos. Y una señora me reconoció de la televisión y se acercó. Comenzó a hablarme, así que yo hablé con ella y le pregunté su nombre. Hay gusto en conocerla y lo demás. Y en un momento llega a la mesera y dice, ya está lista la mesa. Así que le dije, fue un gusto conocerla. Y seguí. Al próximo día llamó a la oficina, enfurecida. Usted dice que ama a la gente. Yo esperaba que pasara mucho tiempo conmigo. Sentí que fue en realidad muy grosera. Y no le gustó para nada. Bueno, es que ella tenía una expectativa. Pero su expectativa significaba que no le importaba si yo cenaba o no, con tal que ella recibiera lo que ella quería. Y es lo que pasa muchas veces. Cuando la gente se molesta y exige mucho de usted, en realidad no piensan en usted. Se molestan porque no les da a ellos lo que ellos quieren y en realidad no les importa lo que le pasa a usted. ¿Amén? Y mire, todos queremos caer bien. Así es la naturaleza humana. Queremos que la gente nos ame y nos acepte. Pero yo le digo, esa no es una expectativa realista. Y mientras tenga esa expectativa, siempre será infeliz de alguna forma. Esperamos que la gente nos entienda. Y no todos van a entender. La tercera realidad. En el mundo tendrán tribulaciones. ¿Saben? Esa es una promesa de Dios. Así como dad y se os dará buena medida apretada, remecida y rebosando. Nos alegramos por aquella, pero no por esta otra. Pero Jesús dijo, en el mundo, Juan 16, 33, tendrán tribulaciones. Alégrense, porque yo he vencido al mundo. Déjenme preguntarles, ¿cuántos están pasando por algo ahora? Bueno, ¿saben qué? Deberían estar felices, ¿saben por qué? Porque están pasándolo. No está atorado en medio de un lugar donde nunca va a salir. Usted está atravesándolo. Cuando pase por el fuego, no se quemará. Cuando pase por el río, no se ahogará. Cuando pase, sí, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. ¡Claro que estamos pasando! Pero es algo bueno para el creyente. Porque el mundo sin Cristo nunca va a poder pasarlo. Pero usted lo atravesará. Y saldrá del otro lado. Como los discípulos. En la Biblia Amplificada, en Marcos capítulo 4, Jesús le dijo a los discípulos, vamos hacia el otro lado. Yo amo esto, vamos hacia el otro lado. De hecho, el primer mensaje que grabamos, que en ese entonces fue en cassette, fue basado en esta escritura. Vamos al otro lado. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente después que Jesús dijo, vamos hacia el otro lado, llegó una tormenta que pareció un huracán. Y no encontraban a Jesús porque estaba dormido. No todas las tormentas están en el pronóstico. ¿Acaso no les gusta cuando piensan que van a un lugar, creen que están obedeciendo a Dios, da el paso de fe y de repente llega una tormenta y no encuentra a Jesús? Él se puso en pie, calmó la tormenta, reprendió a los discípulos por no tener suficiente fe y por temer. Y entonces en el siguiente verso dice, y llegaron al otro lado. Y amo eso. Vamos hacia el otro lado. Casi todas las veces que va a un lugar donde avanzará en su vida, tendrá una tormenta en medio del camino. Yo sé que no es una buena noticia, yo lo sé. Pero en realidad sí lo es. Porque si estamos preparados para manejar la vida real, solo tome la decisión. Este año me sacaré un 10 en más pruebas de las que he pasado antes en mi vida. Las atravesará. La cuarta realidad, todos moriremos. ¿Saben cuán diferentemente pienso yo ahora? Porque en 4 años y medio tendré 80 años. Así que en 14 años y medio tendré 90. Ahora, Dory me ha hecho prometerle que si ella llega a los 100 años, yo voy a cantarle en su fiesta de cumpleaños. Y yo no canto. Y yo no digo que no quiero que ella llegue a los 100 años, pero pensé en esto hoy, Dory. Si eso pasara, tú tendrías 100 y yo 90. Tengo que cantar, dice ella. Pero este es el punto. Mire, es que en los últimos años he visto las cosas de una forma diferente. Porque sé que no me queda mucho tiempo. Y no espero morirme pronto, pero estoy más cerca de lo que estaba antes. ¿Verdad? Mire, a veces pienso, tengo 75 años. Y digo, ¿será verdad? Pero la Biblia dice en Romanos 14, 12, que cada hombre estará delante de Dios y rendirá cuentas por su vida. ¿Se pueden imaginar con las cosas que están pasando hoy día y las cosas impías que la gente lucha por el derecho de hacer? ¿Cómo se van a sentir cuando ellos estén delante del Creador? Y no quiero terminar con un pensamiento sombrío y terrible, pero debemos realizar que Dios ve todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Y no podemos solo actuar como un cristiano cuando estamos en la iglesia con todos nuestros amigos cristianos. Es donde quiera que vayamos. especialmente tras puertas cerradas. Quien es, en realidad, es quien es cuando piensa que nadie lo ve. Esa es quien en realidad soy, quien soy cuando pienso que nadie me ve. Son las cosas pequeñas. El ser una persona de integridad. El no salirse con la suya, aunque nadie lo sepa, pero Dios sí lo sabría. El hacer lo correcto solo porque es lo correcto. Le contaba a algunas personas hoy, hablábamos de la honestidad y la integridad y de ser fiel a lo que uno dice y de llegar a tiempo a las citas y eso. Y dije, me alegro que tuve el privilegio de vivir en una época donde esas cosas eran lo normal. Algunos de los más maduros saben de lo que hablo. Digo, uno daba la palabra y era fiel a ella. Si tenía una cita, uno llegaba o llamaba y les avisaba. Hacía lo que decía que iba a hacer. Y miren, aún personas que no eran salvas tenían más respeto que algunos cristianos hoy día. Es verdad. Y este es el problema que tenemos ahora. Hay enteras generaciones que ni siquiera saben lo que es la integridad. Porque es que nos han preguntado, ¿qué es la integridad? ¿Qué es eso? Y digo, si hubiese un tiempo en que se necesite realmente directa, sana y sólida enseñanza bíblica de la Biblia, es hoy día. Así que si no le están entreteniendo en cada culto, dele gracias a Dios porque no asiste para ser entretenido. Va para que su vida sea cambiada. Cada persona estará delante de Dios y dará cuenta de su vida. Ahora, si es salvo y ha recibido a Cristo, no tendrá que dar una cuenta por su salvación. Usted ya entró. ¿Por qué debería dejarte entrar? Yo creo en Jesús. Pero la Biblia sí dice que también seremos juzgados por nuestras obras y que recibirán recompensas aquellos que pasaron la prueba cuando pasaron por el fuego. Y creo que eso habla acerca de los ojos de fuego de Jesús. Y la Biblia dice claramente, no tengo tiempo para ir a todas las escrituras, pero habla mucho acerca de las recompensas. Déjenme decirles algo, aquella persona que pasa por esta vida, que tal vez no sea perfecta, pero es firme y hace lo correcto, aun si pierde algunos amigos y le pasa todo lo que hemos hablado, esa persona tendrá un gran galardón. Una gran recompensa. Dios nos va a recompensar. Y francamente, cuando llegue al cielo, no quiero estar con los bebés. He trabajado duro, pero la Biblia dice que puedes trabajar duro y aún perder el galardón si lo que hace o la motivación no es correcta. No podemos hacer lo que hacemos para ser vistos o para ser aplaudidos o para agradar al hombre. Debemos aprender a vivir como si realmente creyéramos que Dios ve cada cosa en particular que hacemos. ¿Alguien entiende esto hoy?
Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das al ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios, a que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco.
Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva, una vida de bendición, una vida realmente de abundancia, que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico.
Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella.
Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios, pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual.
Gracias a Dios, yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia, pero ahora de la mano de Joyce Meyer, yo recién llego a este país. Hace 6 meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular, y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy?
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.